Debo saludar y agradecer a un chingo de banda que se tomó el trabajo de enviar saludos y eso.
Sí, bueno.
Sí, ya sé, eso arruinaría completamente el programa, pero...
Sí, sería una lista de saludos y agradecimientos.
Sí, no sé qué hacer, güey.
Aplique el gracias a todos.
La vieja confiable.
Sí, no es tan personal, pero es efectivo.
Gracias, Lagarto. Sabía que encontraría un buen consejo en usted.
Sintonizamos la frecuencia. Frecuentemente suena el sonido que te rescata del silencio. Vamos a componer juntos la banda sonora de un día más. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 800, 992 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Hola, amigos de Bob Dylan!
¡Yeah, Bob Dylan vendió todas sus canciones, señoras y señores! Yeah. Al mejor postor, que en este caso el mejor postor fue Universal Music.
Sí, no había mucho para que pagaran.
No. Ahora vamos a ir a las cifras. El autor, quien tomó el nombre del famoso poeta galés, Dylan Thomas, entre otras cosas, Nobel de Literatura, lo cual lo cotiza un chingo.
Claro, sí.
Detalle que pocos han de recordar, o todos han de recordar en realidad, porque fue hace muy poco tiempo.
Sí.
Pero bueno, Universal Music se vio interesada en comprarle todas las canciones. Le dijo, Bob, oh pequeño Bob, ya tienes una edad suficiente como para tomar tus propias decisiones.
Sí.
8.500 años. ¿Quieres vender toda tu discografía? Y él le dijo, sí, sin pedos, 600 composiciones a lo largo de toda su carrera. Entre las que están está Knocking on the Heaven's Door,
grandes éxitos sí,
y demás.
Un chingo que no.
Y 559 canciones más. Pero qué chido todo, porque le armamos el paquete, $300 millones, Thousand Baby. Ya es lo que dijo Bob Dylan.
Mames.
Dijo, ua, chingo, no, wey. Igual yo. Bob Dylan tampoco es de demostrar muchas emociones.
No, claro, claro.
Entonces,
claro,
porque no le puso, interesa, puso sí, cara como diciendo, 300 millones, está bien, firmen el cheque.
Sí.
Cuestión que ya todas las canciones no le pertenecen más.
Chale.
O sea, le pertenecen en cierta medida, es el compositor, autor,
pues claro,
va a obtener regalías y demás.
Ajá.
Pero la dueña, ama, señora de todo esto, como de
va
tantos otros.
Va a obtener regalías por lo que grabó.
Universal Music.
Pero ya no por lo que compuso.
Ya no por lo que compuso. Pero a mí si me dan $300 millones,
y póngale, ¿no?
Tengo la edad de Bob Dylan, me gané el Nobel de Literatura.
Sí.
Tengo no sé cuántos hijos para repartir. 6 hijos para repartir.
Ajá.
Lo cual es mucho, pero también es mucho dinero.
Muchísimo dinero.
Entonces hago tiki, tuku, tuku, tuku.
Pues claro.
Todos,
y a disfrutar.
Y a disfrutar.
Que ya vengo disfrutando igual.
Vengo disfrutando. Desde que compuse allá cuando tenía 16 años aquella rola, desde ahí vengo disfrutando, pero bueno, el pedo así. Bob Dylan ha vendido por $300 millones a Universal Music, que se hace, yo creo que con el poder absoluto.
Congratulations.
Para Universal Music, que se hace con el poder absoluto de la música del mundo, prácticamente. Entre ella y alguna que otra más. Bueno, señoras y señores, yo creo recordar en algún momento, y usted Lagarto conoce el dato, Michael Jackson había comprado los derechos de los Beatles.
Sí, güey, a huevo.
Era el dueño de las canciones de los Beatles.
Ajá.
Sí, exactamente. Michael Jackson, el del Moonwalking, el I Walkie, todo eso. Y creo que hace relativamente poco tiempo Paul McCartney recuperó
todo.
O no sé si todo
o parte, sí,
las que le interesaban a él.
Sí,
dijo, a mí dame Yesterday,
póngale, claro,
esta, la otra, además sí, allá,
la
y
mía.
Las mías.
Sí.
Quédate con Strawberry Fields,
esa
gente, y así. Que no sé a quién se lo dijo, porque Michael Jackson ya no está entre nosotros.
Sí que sí.
Seguramente a Universal Music.
Seguramente.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Centurados con Free Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi? ¿Todo
bien,
perfecto?
Muy bien, capitán, muy bien. Yo debo agradecerles a todos.
Sí, impresionante. La
gracias
cantidad de saludos.
A todos.
Felicitaciones.
Impactante. Me siento una persona muy querida y muy apapachada con todo esto de la publicidad que se me ha realizado a mi persona con eso del cumpleaños y toda la mamada. Así que muchas gracias.
Se lo merece. De todo corazón, de todos nosotros, que somos un chingo y que lo queremos.
Qué bonito
infinitamente.
Son la
¿le
gran
gustó
mayoría
la fotografía que le publicamos?
Me encantó la fotografía.
Ese lo hotel en Ciudad de México del año pasado.
Qué chido todo, sí. Pero no, pero estaba pensando...
No, porque
pensando...
se ve como una casa perrona, así, sí. No, no es una casa, es el hotel.
Es mejor que una casa perrona. A mí me fascinaría vivir en hotel.
No
qué
mames,
bonito.
No
te
mames.
Hacen el desayuno, sí, van, te sí. Apapachan, servicio de cuarto, te pones hasta la madre pedo, llegas, o sea, arrastrándote por los pasillos, tocas el ascensor mil
bueno,
veces
fue un día
y estás
casi así,
en otro lugar. Sí. Bueno,
de
más
hecho,
allá,
estábamos descansando.
Más allá de todo eso, estaba pensando que hay muchas fotografías mías descansando. ¿Qué pedo conmigo?
Es verdad, güey.
O sea, que en una hamaca en Veracruz, que qué vago, ¿no? Qué vago. Soy un pinche mal ejemplo. Muchas gracias.
Porque ya mañana.
Gracias a todos.
Es el día de la muda.
Mañana le agasajamos a usted, mudita. El pastel va a correr por nuestra cuenta, ¿verdad? Damas y caballeros, ya presentamos al capitán. Así que presentamos ahora a la productora estrella de este programa radio, ella es la muda.
Sí, que sí, mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Bueno, en cuanto a noticias, podríamos decir que autoridades rusas aconsejaron reducir la ingesta de alcohol tras la aplicación de la vacuna Sputnik Piotr, o sea, la Sputnik 5.
Claro.
¿Qué más, Putin? ¿Qué más quieres para que la vacuna jale?
Cuando dicen reducir,
y para
deberían decir... ¿Cuánto?
No, no, eso me...
¿O quién?
Momento.
Y no, porque hay gente que bebe un chingo todo el día y otro que quizás no bebe y dice, ay, tengo que reducir, no voy a poder beber esta copita.
Lagarto, ¿entiendes? Lagarto, ¿de qué origen es la pinche vacuna?
Por eso.
Bueno, entonces está dirigido al público ruso que le desayuna con vodka y antes de irse a acostar se toma un vodquita. Bueno, a ellos les recomiendan bajarle un poco a la peda porque ya no saben que son efectos secundarios, efectos de la peda. Si la peda le licua, como limpia todo el alcohol, dice, a lo mejor hasta ni le hace efecto a la vacuna. Entonces están ajustando el pedo.
Estamos ajustando.
Así que Vladimir Putin en persona nos pidió que por favor le bajen al pedo si se van a aplicar la vacuna, la Sputnik Piotr.
Porque pueden ojalar. Claro.
Se cubren por toda parte. Empezamos a cubrir. A mí no me jaló, me agarró un coronavirus del orto. Y bueno, usted estaba ebrio. Que no respondemos por usted. Somos Rusia. Señoras y señores, China ahora. Se cansó de que la culpen, que el pagolín, que la sopa de murciélago, que son los culpables de que hayan esparcido el coronavirus, que la pandemia es responsabilidad de China. Bueno, China ahora encara un nuevo discurso internacional donde Beijing, a través de Xi Jinping, ¿no? Todos los que le siguen, una nueva iniciativa narrativa, podría decir, donde la COVID-19 no habría nacido en el mercado húmedo chino de Wuhan.
Ah, mire, ¿y dónde?
No, sino en productos congelados. Bien.
Productos congelados.
Esto quitaría a China como causante de todo esto, sino como un vector de esta distribución de productos
ahí,
congelados.
Claro.
Culpables directos, señoras y señores.
¿Quién?
Ecuador, Chile, Brasil y la República Oriental del Uruguay.
No mames, qué pedo.
Y bueno, dijeron, a ver, algún lugar donde no la hagan de pedo. Sudamérica, güey. Sudamérica
tiene tantos pedos.
Se la supermaman en Sudamérica. O sea, claro, ¿qué nos van a venir a levantar el dedito?
Claro.
Además, somos China.
Sí, exacto.
Tenemos más interés en Sudamérica.
No, aparte,
digo,
todos esos están comprando.
Olvídese.
Todo lo que le estamos comprando, no mames.
Mire, le compramos una rola a Dylan, por lo que compramos todo Latinoamérica en dos. Así que bueno, así que ya saben, miren a Uruguay. A Chile, a Brasil y a Ecuador con resquemor, como dicen ustedes, son los culpables.
Argentina no, porque ya no exporta
Argentina no vende nada. Venezuela, ¿de qué lo va a culpar? Si además son aliados geopolíticos. Colombia ya bastante desmadre tiene. Pero no, me parece interesante culpar a Uruguay, vos. Todo este desmadre lo ha causado Uruguay, vos. Es un tema, yo diría. No. Así que bueno, China.
Ya está.
No es responsable de nada.
Ya está.
Señoras y señores, vamos a presentar al técnico de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Micolete, quédese, Mico.
Bueno, Micolete, es importante dos datos.
Dos.
Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro y el chavismo se hace con la Asamblea Nacional.
Completa todo.
31% del padrón votó. No participaron porque lo boicotearon la oposición.
Sí, güey.
Y hay que tener cara para luego de todo eso salir sonriente y decir, güey, hemos triunfado. Y bueno,
Hicieron filas farsas
técnicamente,
para que se viera gente votando.
No quiero entrar en detalles. O sea, técnicamente, sí, se ganó.
O sea, a huevo,
pero,
se ganó.
¿Qué pedo? Sí, está un complicado. Saludo a todos los fanáticos del Cruz Azul. Ajá. Bueno, 45 países rechazaron los resultados. Pero hay que ver que 45 países, ¿no? Póngale, Estados Unidos a la cabeza, claro, son los que vienen rechazando de siempre. Bueno, los únicos que no en la región son México, que no dijo nada, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, como estamos acostumbrados en la política internacional que hemos... No felicitamos a nadie, no decimos nada, no nos metemos con nadie,
no.
Todo para adentro.
Pero no se metan con nosotros,
no
por favor.
No se metan con nosotros, porque Bolivia...
Es lo que pretendemos.
Bolivia tampoco, Bolivia estamos con el cambio de todo eso. Y Argentina, que luego de que... justamente Diosdado Cabello le diga pendejo al presidente argentino, dijo:
me parece que si digo algo,
no, me voy a quedar durmiendo todo el día, despiérteme dentro de 3 años, dijo.
Sí, claro.
Bueno, y la policía belga, señoras y señores,
¿qué pasó?
Y es noticia constantemente, la policía belga no para a doble turno de interrumpir orgías ilegales en todo el territorio belga, porque les vale belga, y les vale belga la pandemia, les vale la orgía ilegal.
Una nueva...
¿Hay orgías legales? O sea, puede ser, ¿no?
Puede ser.
Autorización del gobierno.
Totalmente,
disculpe,
claro,
tengo la papeleta aquí. Todos contra todos. Es una orgía legal.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero ahora no puede haber.
Ajá.
Porque no respetan las precauciones sanitarias de coronavirus.
Claro.
Si fuera una orgía con Susana
distancia,
tapaboca,
al aire libre.
Póngale. En el estadio del Brujas, por ejemplo, ahí en Bélgica.
Ajá.
Podría ser, pero no.
Pero si no.
Así que la policía prácticamente está dedicada a interrumpir.
Mire usted. Ajá.
Una nueva. Una nueva, porque ya recordemos la que cacharon al político conservador amigo de Orbán, ahí en Bélgica. Pero 250 euros de multa para cada uno.
Ah, mire.
Se le incautó la ropa. A todos los que estaban ahí, había gente que salía de del closet, decían,
estaba
no, una cosa
nomás.
Fabulosa. Y una mujer fue detenida porque se negó a colaborar.
Ajá.
Porque no le abrían la puerta. Y no sé, no le abrían la puerta.
Ajá.
Entonces, debe ser la dueña del lugar.
Ah, chale, chale,
se enojó mucho la policía porque que golpeaba, decía, acá hay una orgía, tenemos la denuncia. Sí. Y del otro lado se escuchaba, pero no le abrían.
Y no le abrían.
No, claro, mal pedo. La policía belga se puso en Ohio, totalmente.
Claro,
damas y caballeros, así estamos. Regresamos a hablar de actividades que se ven modificadas por la pandemia.
Ajá.
Iremos al África a buscar la historia que une a México con Etiopía. La caída de Mussolini también será protagónica en el programa de hoy. La Italia imperialista y esos mejores amigos en los que nuestras novias confían. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes filosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Hoy en Diario de la Pandemia, el regreso llega el Cuervo Sabio desde Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Cuervo Sabio?
Bueno, como habrán visto, regresa el Diario.
Todo regresa, claro que sí. Sí. Comienza la nueva temporada.
Nueva temporada de Diario de la Pandemia. ¿Pero qué pedo? A lo mejor nunca se fue el Diario de la Pandemia. A lo mejor disimulamos, a lo mejor barrimos debajo del tapete.
Ajá.
Señoras y señores, la segunda parte, cuando nunca se terminó la primera, en realidad. Pero bueno, hay muchas actividades que se siguieron realizando, se tienen que realizar. Tuvimos un chingo de paciencia, todo lo que se pudo se esperó, pero por ejemplo, los niños tienen que tomar la primera comunión.
Ah.
Si no, ¿qué pedo? Y bueno, hubo comuniones con Susana a distancia,
con
todo el López Gatelaje, con todo el pedo. Saludos, estimados pirata, lagarto y honorable.
No se mientan más.
Honorable tripulación de la nave María Tijuana. ¿Cómo están? Después de saludarlos, paso breve a contar los efectos de las primeras comuniones en tiempo de pandemia.
Ajá.
Lo cual es una novedad. Y a bodorrios, todas ceremoniales de ese tipo y demás. Bueno, el fin de semana pasado nos invitaron a la primera comunión de las hijas de unos buenos amigos, 9 y 11 años. Más o menos el promedio de la edad por donde se toma la primera comunión. Digo, el que no sea católico, apostólico, romántico y no conozca así más o menos el pedo. Bueno, fue una ceremonia con poca gente.
Con poca gente y sí. Ustedes que son amigos.
Nosotros que somos amigos.
O sea, realmente no tenían gente para invitar.
No, realmente, ni tampoco tan poca. O sea, poca gente para lo que es. Le venimos manejando en México, carnal. Bueno, en la finca San Javier, esto es en Huaxtla, Jalisco, cerca de Teuchitlán, para que se ubiquen. Sí que un lugar, aire libre, todo bien. Sí, saludos al Guachimontón, ya que estábamos de paso. Bueno, la ceremonia, nada fuera de lo normal. El padre es muy emotivo, haciendo énfasis en la importancia de llevar una vida siguiendo los preceptos de la Biblia, la pureza de pensamientos que debían tener ahora que recibían el cuerpo de Cristo. Incluso les dijo que el vestido blanco que estaban usando las niñas era de pureza y que esa pureza era lo importante que se debía conservar y era lo deseable para toda la, que ese símbolo lo llevaran hasta el matrimonio, envueltas en esa pureza y más pureza. Y se puso, ¿no? Así
se
como
puro.
Le dio como el COVID al sacerdote. Bueno, terminó la ceremonia.
Bien.
Ya, empezó la comida, los adultos en la sobremesa, que todas estas son excusas en realidad para ponerse pedos hasta la madre y sí, comer como cerdos. Claro, sí. Y así empezó la comida, los adultos en la sobremesa, los niños jugando, y la más pequeña de las niñas de la primera comunión, Regina, no quiso cambiarse de ropa. Su hermana sí, porque el atuendo ceremonial era incómodo y así. Total, que teníamos a la más pequeña con su vestido de primera comunión inmaculada corriendo por los grandes espacios verdes, esos enormes y bellos jardines en los que nos cruzamos con ellas que estaban jugando, incluida mi hija, y les pregunto ¿qué hacían? Y me responde que jugaban a que un ratero las estaba persiguiendo. Y yo dije, bueno, aquí es donde la realidad de México, la realidad latinoamericana se choca de frente contra las niñas que toman la primera comunión. El primer juego que se les ocurre es ese. Entonces, bueno, y que las estaba persiguiendo un ratero y por eso corrían por todo el jardín. Bueno, yo les digo que si se iban a esconder o algo. Y bueno, me responde Regina con su vestido blanco, toda pureza inmaculada.
No, le voy a sacar la pistola y le den unos pinches balazos.
Y yo digo, órale.
Áchale.
Pero niña, acabas de tomar la primera comunión. Le respondí así como para que entren razones. Y me dice, ay, sí, ¿verdad? Bueno, entonces le voy a dar una patada en los huevos y me voy corriendo. Para que no haya armas de fuego.
Claro.
O sea, una cosa es...
Las armas son del diablo.
Claro, así estamos educando a nuestros hijos en ese México lindo y querido. 9 años tiene. Acaba de consagrarse a Cristo, claro, sí. Pero es mucho más la exposición que tiene. A las narconovelas, a las historias, a las noticias, a los comentarios en el tianguis, a lo que hablan los mayores frente a ella, a lo que ve por la televisión, a la Rosa de Guadalupe, que al poco tiempo que pudo tener en contacto con la Biblia... Donde en la Biblia también hay rateros.
Ah, pues claro, sí.
No hay armas de fuego, creo, ¿no? Porque por época no daría.
Claro,
sería un salto cuántico. Claro. Por la época, pero si no, si bien se dan en la madre, o sea muchas, sí. Bueno, no sé, acaba de silencio total de Adri, mi esposa, que le manda muchos saludos, y yo nos confundimos con el paisaje y dijimos, mejor ya no les preguntemos qué están haciendo.
No,
son juegos de niños,
claro,
dijimos.
Ya está.
Síganle jugando. Sí. Un abrazo grande para todos desde Guadalajara, Jalisco, México, dice el cuervo sabio. Abrazos, carnalito.
Abrazo, güey.
Y a Guárcelo, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está,
Guárcelo? Hablando de la COVID y todo eso, ni me pelaron. Tenía un hermano con la COVID, ya está recuperado.
¿Sí? ¿Ya está bien?
Sí, está bien, está bien. Está mejor que como estaba antes, inclusive.
Sí, recuerde, Tierra se contagió un chingo de veces, ¿no?
Tierra...
No, porque imagino que hay mucha banda que se cree que no se vuelve.
No, esto...
Esto ya está
descartado totalmente. Sí. No se gana la inmunidad. El único que gana inmunidad es en general Cienfuegos, como ya lo hemos comprobado.
Sí.
Gracias a su... Bueno, pero más allá de todo eso, no hay inmunidad. Pero Tierra, la última vez que se comunicó con la nave, dijo, es la tercera vez que tengo la COVID.
Sí.
Nosotros la seguimos por algunas redes sociales, sabemos
se
que está bien,
bien,
pero no se ha vuelto a comunicar.
Chale.
A lo mejor perdió la memoria.
Entonces...
Tierra. Claro, a lo mejor van como 9 veces que
recordemos
le da la
que
COVID.
Tierra chambea
en un laboratorio
¿no?
donde entonces, hacen pruebas.
Pues claro.
Pruebas COVID.
Sí.
Pero bueno, Guárcelo Córdoba, Argentina, llega para decir otro enfoque. En realidad no es otro enfoque, es el mismo de siempre, de los nombres. Pero esto es impactante porque vio que hay gente que como que conserva oculto su nombre toda la vida.
Mire.
Pero hay momentos donde evidentemente sale a la luz.
Y claro,
tenemos aquí a un cura también de protagonista. Chale. Como en las niñas que tomaron la comunión. Buenas, tripulación, ¿cómo están? La cuestión es que al escuchar a Betsy Lou me acordé que mi suegro se llamaba, digo, se llamaba Jorge Alberto. Ajá. Y él por todas partes, Jorge Alberto. Pero Jorge Alberto, Jorge Alberto, ¿cómo está Jorge Alberto? Bueno, y todos lo llamaban así, incluida su futura mujer, hasta el momento en que el cura de la iglesia le dice: Máximo Otilio, ¿acepta usted por esposa? ¡Oh, oh! Y la, bueno, la risa generalizada, ¿no?
¿Y la vieja?
La vieja dijo: A mí no me endosen este vato, porque yo con un Máximo Otilio no me caso, Máximo pero Otilio, ni borracha que estuviera. Claro. Y él miraba como diciendo: Soy yo, Máximo Otilio. Nunca te lo dije, pero ningún Jorge Alberto.
No, yo no lo conozco.
Es una... No, sí, la mujer dijo...
Sí, señor,
no, la mujer cogoteaba así, estiraba el cuello para ver si estaban bien los papeles, ¿vio? Porque claro, a veces se traspapela, a lo mejor el cura le dieron cualquier... Está anunciando el casamiento próximo o el que pasó. No, Máximo Otilio se llamaba el güey en cuestión. Nunca lo confesó. Esa gente que deja todo para último momento. Dijo, bueno,
aunque
en algún momento...
la esposa le tendría que haber dicho.
Y me parece que en algún momento se va a dar la ocasión.
Y bueno, la ocasión fue cuando el cura... dice otro nombre, soy yo.
Claro, sí, claro. Tú disimula, amor. Si él dice otro nombre, igual soy yo. Pero ¿cómo vas a decir otro nombre? Pero es ridículo.
A veces pasa.
He escuchado casos donde los curas dicen cualquier cosa.
Sí, por el vino de misa.
Claro, ponle que dice Máximo Otilio.
Póngale.
Por decir tu nombre ridículo que nada que ver con nada. Soy yo, Jorge Alberto. Ah, bueno, cariño.
Pero Jorge Alberto.
Pero Jorge Alberto, por lo menos avisarle previamente que la va a cagar. No, dijo, Dios proveerá. Vi esa gente que dice, bueno, cuando caiga al techo me cubro con las manos.
Sí que sí.
Así pasó. Oh, y ahí conocieron el verdadero nombre de ese señor. ¿Qué otro secreto se esconderá o escondió el tipo?
Se escondía eso.
Y ya, tremendo. Luego le heredó el nombre al primer hijo.
Ajá.
¿Pero cuál? ¿Jorge Alberto o Máximo Otilio?
Claro.
Porque si le heredó Máximo Otilio es un ojete, pero de dimensiones bíblicas.
Sí, sí.
Si Jorge Alberto simplemente corrigió el destino.
Claro.
Un abrazo grande para Marcelo de la Falda, Córdoba, Argentina.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada. En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
El misterioso continente africano. Hoy la relación entre Etiopía y México por la señorita Ga.
¿Cómo estás, señorita Ga?
Bien, muy bien. Desde Jalapa, Veracruz, y ya con esta temática que me parece sumamente interesante.
Ajá.
Porque además salimos un poco de los nombres.
Póngale, es verdad.
Sí. Como para descansar un poco, raza.
Sí,
luego
llegamos
porque, o sea, 15.500 mensajes de nombres locos, raros, que me puso, que le puse, que le pasa, que bla, bla, bla. Pero ahora vamos a pa llevarnos algo de este podcast, conocimiento ancestral de parte de la señorita Ga. Que dice, bueno, para presentarme soy de Jalapa, Veracruz y africanista de estudios y corazón. Justo hace unos días estuvieron hablando sobre Etiopía y la estación de metro de la Ciudad de México.
Sí que sí.
Bueno, pues les platico lo que me contó una maestra de historia de África. Hacemos el paréntesis porque la que comenzó esta narración fue Verónica de las Mercedes Nájera,
claro que,
que comenzó diciendo, ay, fíjense que estaba googleando mientras ustedes hablaban de Etiopía y de esto y que lo otro y lo demás allá, y yo encontré que hay una plazuela de Etiopía, que hay una estación de metro Etiopía,
sí que sí.
Y empezó a indagar un poco en la relación, ¿por qué? Entre este país africano y el país americano, ¿no? Bueno, lo primero, Etiopía es el único país africano que nunca fue colonizado. Italia lo intentó a finales del siglo XIX, pero no lo logró. Bueno, tenemos a Abisinia, que era como le llama... Italia fue un imperio también.
Claro.
No, no estamos hablando del imperio romano, ¿eh?
Ajá.
Recordemos, tuvo varias situaciones imperiales. En algún momento de la historia también estaba el continente africano.
Ajá.
Y todos los países europeos
tenían,
dijeron a repartirse el pastel.
Sí,
y entonces tenían colonia de Alemania,
todos.
De Holanda, de Portugal, por supuesto,
pues claro.
España, Italia, o sea, prácticamente no faltaba. Suiza, hubo intervenciones de países que ustedes se sorprenden y dicen, ah, vergas, ¿cómo puede ser? Bueno, ahí estaban ellos metiendo la cuchara en todo lo que tenían que ganar con la riqueza, sobre todo natural, del África. Bueno, la cuestión cuestión es que ahí estaba Italia metiendo sus narices, que luego también lo sumó en la época de Mussolini. Mussolini, recordemos, el duce, claro, el fascismo italiano que llegó para acercarnos a la Segunda Guerra Mundial, tenía la idea de hacer un resurgimiento de lo que fue toda la simbología y todo el gran... Bueno, un America Great Again,
póngale,
algo
claro,
así, pero sí, bueno, Italia Great Again, como volviendo toda la simbología de lo que fue el Imperio Romano y demás. Bueno, y además en sus prácticas, porque también metió sus narices en África, y ahí estaba Abisinia, bueno, Libia... Eritrea, que creo que fue la última colonia de la que se desprendió Italia, y bueno, parte de Somalia y en el Cuerno de África. Bueno, 1935, nos dice la señorita Gá, las tropas de Mussolini invadieron Etiopía. El ejército etíope hizo todo lo que pudo para defenderse de la ocupación. Incluso Lázaro Cárdenas, y aquí aparece la mexicanidad, incluso Lázaro Cárdenas les envió armas, pero todo fue en vano. Para 1936, Mussolini ya había tomado la capital y Etiopía ahora se llamó Abisinia. Y queda mucho de esa etapa y de la previa de la del reinado de, en cuanto a arquitectura y demás cuestiones en Abisinia, en la actual Etiopía, en las ciudades más importantes y así. Bueno, México intentó interceder a favor de Etiopía en una reunión entre representantes de varios países en la Sociedad de las Naciones, que es la Liga de las Naciones, es la previa... La Sociedad de las Naciones es lo que luego se conformó la ONU, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de México exigió se respetara la soberanía de Etiopía y que las tropas de Mussolini se retiraran. Pero el resto de los países no les importó demasiado, les valió un poco pito.
Póngale.
Es una autocrítica que se hizo muchas veces de Europa respecto a las intenciones que tanto tenía Hitler como Mussolini.
Pues claro.
Básicamente porque como que despertaron tarde. Dijeron, no pasa nada, están ahí en sus pedos, están reacomodando el tablero electrónico. Sin embargo, bueno, casi que tarde se dieron cuenta de algunas cosas que habían, se habían acelerado mucho en el tiempo. Así que México se retiró de la reunión en protesta. O sea, el representante de Lázaro Cárdenas dijo, pues no me pelan, váyanse a chingar a su madre, hijos de su puta. Y se fue. Perfecto. En 1941 terminó la ocupación italiana. Por resultado de la caída también de Mussolini, el fin de la Segunda Guerra Mundial, el eje y demás. Bueno, termina la ocupación italiana ahí y Haile Selassie regresó a Etiopía. Sí, el mandatario que estaba a cargo. En agradecimiento a México y como muestra de la buena relación entre ambos países, es que en Ciudad de México tenemos la estación de metro de Etiopía y antes la glorieta con el mismo nombre, inaugurada en 1954. Cuando Selassie estuvo en Palacio Nacional, en su discurso dijo: Etiopía no olvida que México se negó a reconocer los hechos consumados por las fuerzas italianas fascistas de Benito Mussolini y que alzó la voz en defensa de la razón, la verdad, la justicia y el derecho. Con cabal exactitud, nosotros empleamos la palabra hermanos para referirnos a México y a los mexicanos, pues jamás olvidaremos la fraternal y viril actitud que la delegación mexicana desarrolló en defensa de los sagrados derechos de Etiopía. En aquellos momentos de nuestra milenaria historia como Estado con más de 30 siglos de existencia soberana e independiente, la voz de México se alzó una vez más generosa y valiente, dejándose oír para defender como esforzado campeón a Etiopía. Palabras de Haile Selassie, justamente pronunciadas en honor a esa actitud que había tenido la delegación mexicana en penalizar la actitud imperialista italiana de aquel momento. Dato curioso.
Sí.
La maestra de historia también me contó que cuando Haile Selassie visitó México, estaban construyendo varios hoteles frente al hemiciclo de Juárez, ahí pleno centro, Palacio de Bellas Artes, pero que aún no estaban listos para hospedar gente, digamos. Así que le dieron un buen bono a varios arquitectos e ingenieros para sacar la construcción adelante lo más rápido posible, al menos del lobby de uno de los hoteles, así como de todo un piso donde se quedaría justamente Celesi y toda la comitiva. Claro. Y ahí se hospedó su gente y que no notaran que el hotel todavía estaba en construcción. Dice, póngale. Ah, pero tiene como 15 pisos. Sí, sí, pero sí, sí. Usted, bueno, quiero subir a ver. No, 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 es hasta aquí. No, primero. ahí todos tranquilos. Además, a la esposa de Celesi le encantaban los perros. Ajá. Tenía muchísimos y de diferentes razas.
Ah, chale.
Y no era que los dejaban que el vecino les diera de comer. No, no. Se los llevaban a todas partes. Sí, pues, claro, porque sí. Vio, sí, sí, hacía sí, el sí. Pedo. Todos viajaban con ellos. Chale. Así que la comitiva además eran como 15 perros de diferentes razas que les iban regalando en diferentes países, ¿no?
Ah, claro, pues le gustan los perros.
Claro, vamos
y un
a
perro, un perro.
Parece que le entramos a la confianza regalándole un perro a la vieja, ¿no? Y la vieja, oh, feliz de la vida, ¿verdad? Por cada perro que le regalaban. Bueno, en México, el gobierno decidió regalarle un solo squinkle. Y bueno, para su colección. Claro, y ahí sí, se lo regalaron. Sí. Y dijo, ajá. Ay, pero le falta el cabello. No, es no, así, es el pelaje. Ah, oh, qué bonito el solo squinkle. Y se lo llevó y todos chale, felices. Mire. Bueno, y con esa historia salgo del closet y me reconozco como desintegrada. La señorita Gá, me despido, les mando un fuerte abrazo a todos, un beso grande para la señorita Gá. Sí, y muy interesante esta internalización del continente africano. Damas y caballeros, llega Getsemaní desde Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está Getsemaní?
Bueno, Getsemaní, a ver, porque Getsemaní de Guadalajara dice, ajá, saludos a todos en la nave. Siempre la he tratado como a una dama y creo que lo es, pero tranquilamente puede ser un hombre con ambos sexos, ¿no? Getsemaní.
Podría ser, sí.
Bueno, Getsemaní es el jardín que se ubica en las faldas del Monte de los Olivos, donde dice que Jesús oró por última vez antes de ser entregado, ¿no? Sí, a los al Imperio Romano. Getsemaní, que en realidad siempre le dijimos Getsemaní, es Getsemaní, ¿no? Pero le dijimos Getsemaní, lo acentuamos póngale miles de veces de diferentes formas. Pues amo mi nombre, me encanta Getsemaní y sí, a mucha gente le cuesta trabajo la pronunciación, por ejemplo, la primera vez que ustedes lo leyeron, me reí mucho. ¡Oh! ¡Pero qué risa! En fin, resultó que en la familia y hay tres más que se llaman así.
Ah, mire.
Por lo general me dicen Getse. Y sí, y bueno, o Getse. Y bueno, y ya pensaba que mi nombre era único. Y cuando descubrí que no, lo reclamé como única, es decir, corresponde a una dama, como lo sospechábamos, pero digo, estábamos en momento de replantearnos toda la historia.
Claro, sé que sí.
Bueno, por lo que pido, firmen la papeleta como la única. Y no, termina ahí, porque a mi Facebook le hice un retoque que es escribirlo al revés. Entonces en Facebook soy Inamasteg. O sea, difícil pero único a la vez. Getsemaní de Guadalajara, Jalisco,
estamos
México.
Teniendo problemas.
Estamos teniendo problemas de que queremos ser únicas.
Sí.
Nada, puede ser la segunda.
No se preocupe por el nombre.
Totalmente. Sí. Sea única.
Claro,
Getsemaní,
sí.
Un beso grande. Hace mucho que están en caso de que el mundo se desintegre, sí. Getsemaní, porque recuerdo muy bien este nombre. Un beso para Getsemaní ahí en Guadalajara, sí. Jalisco, México. Señoras y señores, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy yo, Coltrán de Pitiquito.
¿Cómo está Coltrán?
Bueno, el chistorete aquí es que Goltran,
sí,
todos pensamos qué buen nickname, qué bonito nombre.
Póngale.
Cuando haga un anime estilo Dragon Ball Z, voy a colocar un Goltran entre los protagónicos.
Sí, sí, sí.
Sin embargo, aquí este güey que puso a Pitiquito en el mapa de desintegrado nos dice, es mi nombre, cabrón. ¡Ah, la verga! Goltrán se llama el cabrón. Bueno, yo me llamo así. También es mi nickname, pero bueno, así me llamo. Me pusieron ese nombre porque un pariente lejano así se llama, Goltrán. En la escuela éramos tres con el mismo nombre. ¡Ah, no mames!
¡Ah, chale!
¿Qué pedo, Pitiquito?
¿Qué onda?
Así que, ¿cómo es el fundador del pueblo?
Ajá.
Mire usted,
hablando de modas, puede haber una moda de unas abarque unas cuadras.
No, pero eso se copiaron, se copiaron entre ellos, son todos parientes, güey, qué pedo. Sí, sí, es una moda
la
de
colonia.
El pariente más ilustre de
póngale
ahí. Bueno, todos, bueno, tres Goltrán, tres, sí, me parece mucho, un chingo, güey. O sea, creo que si hacemos una lista de cuántos Goltrán hay en el mundo, son póngale tres, los tres cursaron en el mismo año en la escuela de Pitiquito. ¿Qué pedo? ¿Qué carajo? Bueno, siempre he tenido, claro, y usted, criado en ese ambiente, a lo mejor diga que ahora hay tanta comunicación, pero remontémonos a, no sé, a siglos atrás.
Póngale.
O décadas atrás. Sí. Podemos imaginar que Goldtran es un nombre muy común.
A huevo.
Y si usted sale de Pitiquito, o sea, no al lugar, cabrón, no hay Goldtrans. Pero ahí tenía dos compañeros que se llamaban Goldtran, o sea, es el nombre más popular.
Aquí es Goldtran.
O sea, no, el nombre más popular es Juan. No, ¿qué Juan? Nah. Juan no conozco a nadie. Goldtran, claro. Un chingo vergos, güey. ¡Qué carajo! Bueno, siempre he tenido la duda de si en otra parte del mundo habrá alguien llamado así. Bueno, si hay algún Goldtran que se llame Goldtran. No les importa de primero, segundo, tercer, quinto nombre.
No importa.
Si tienen 18 nombres y el número 18 es Goldtran, no importa. Si Goldtran o conocen inclusive un caso de fuera de Pitiquito, Sonora.
Sí.
Si es fuera del estado de Sonora, mejor todavía.
Ajá.
Que se llame Goldtran, güey. Yo
bueno,
quizás no conozco.
También en Pitiquito y bueno, íbamos sumando.
Y Pitiquito, claro, bueno.
Y quizás todos se llamen Goldtran.
Claro, a lo mejor también. O sea, a todos los machines les vamos a poner Goldtran. A todas las nenas les vamos a poner Goldtrina. Y a la chingada.
Ah,
y
huevo.
Ahí van. Ahí va Pitiquito, No sé, no sabemos. Un abrazo grande para Goldtran ahí en Pitiquito, Sonora, México.
Abrazo, güey.
Desde General Roca, Argentina, llega la Trasandina.
¿Cómo está la Trasandina?
Hoy con la historia, el comentario que dejó la Robbins. La historia de la Robbins. Bueno, al menos a sus padres les dejaron ponerle nombre después de nacido. ¿Cómo es este pedo? A ver. ¿Cómo están? Quiero dejar un comentario. Es aquí. Al menos a sus padres, los de la Robbins, les dejaron ponerle nombre después de nacido. Pero siempre el nombre se pone después de nacido. Ok, bueno, lo podemos... Como podemos preparar que, se va a llamar.
Ajá.
O cómo se va a llamar la criatura, señora embarazada. Y se va a llamar de tal manera, pero el nombre se coloca después de nacido.
Sí.
O sea, qué pedo. Bueno, no importa. En nuestro caso, nos tocó ponerle nombre antes de nacer. Su nombre es... Diferente
gente,
el pedo.
Gente
previsora, ¿no?
Póngale, claro.
Se van a hacer un niño, habría que ponerle nombre. Tienes razón. Bueno, también me subo al tren del mame de los nombres. Por aquí, en el apuro, solo teníamos pensado un solo nombre. Y ese fue... Fue Julieta.
Ajá.
Seis semanas. ¿Cómo es este pedo? A ver, estos chamacos que miden el tiempo en qué merga. Seis meses y medio.
Sí.
Claro, nació sextomecina.
Ajá.
Seis meses y medio. Y así que así quedó. No se repite. No lo tenía nadie en las dos familias. Y por sobre todo, rebelde y revolucionaria. Debo admitir que también me pasó por la cabeza repetir el nombre de la familia, pero eran todos horribles, todos los nombres feos. Y si hubiera sido varón, Renato. En fin, me voy. Marta, Marta, siéntate aquí.
Sí.
¿Qué estás diciendo? El nombre que le pusiste a tus hijos, el nombre que te pusieron a ti.
Comprende.
¿Dónde está el pedo? Porque, ¿sabes lo que pensé? ¿Sabes lo que me imaginé? Que digo, no, este mensaje levanta.
Claro.
Este mensaje se pone chido. Este mensaje está perrón. Y que lo he escuchado muchísimas veces. Es que tenemos un nombre y mellizos, cabrón.
A huevo, trillizos.
Y trillizos,
sí,
cabrón.
Sí, y
pinches gemelos,
claro,
cabrón.
Y hay que inventar nombres a los pendejos.
Tenemos la Blanqui, la Blanqui.
Otro
y este.
Más,
uy,
sí,
puta,
y
bueno,
este, y otro más.
Bueno, le ponemos quefas, ¿no?
Claro.
Porque, y así, ya teníamos la Blanquis, güey. O sea, sale quefas, güey. No teníamos el nombre pensado. Bueno, ahora con todos los estudios que hay la chingada,
es
bueno.
Más difícil,
es más difícil, eso, pero sí, ahí, sí, no sé, en Pitiquito te puede pasar, ¿no?
Que
tengas Goldtran y el otro Goldtran 2, güey.
También,
también Goldtran, o sea, qué pedo, no lo habíamos pensado.
Y si hay más Goldtran.
Y si hay más Goldtran, totalmente, porque esto es Pitiquito, Sonora, México.
Para comunicarte con el programa debes, en casi cualquier caso, comunicarte con el programa. En caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Cochabamba, Bolivia, llegamos con Alberté.
¿Cómo está, Alberté?
Bueno, Alberté nos muestra otra cara de todo esto que no tiene que ver con los nombres. Descansamos un poco, amigos. Tomen, respiren. Ya regresamos con los nombres en cualquier momento. Pero buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, tripulación, banda desintegrada. Hace mucho que no escribo y la verdad, hoy escribo para mandar un chenga a su madre. No. Para decirles a algunas personas que no sean como el perro del hortelano.
Ajá.
Recordemos qué hace ese famoso Cam. no come ni deja comer al amo. Sí. Entonces hay muchos perros del hortelano que no llevan adelante una función y tampoco dejen que el de junto, el prójimo, la lleve adelante. Entonces resulta que yo tenía una relación muy estable.
Muy estable.
Pero una estabilidad así que no había forma de que pierda. Muy estable. No había mareo.
Sí.
Muy estable. Pero ahí aparece el perro del hortelano. Digo, el amigo de mi ya exnovia, chingue y chingue, chingue y chingue, entrometido, se metía en todo. Pero ¿y por qué no estás con tu novio? ¿Dónde estar en estos momentos? Así metiendo intrigas palaciegas, comiéndole el coco a mi novia, diciendo, seguro que anda con otro, y chingue y chingue y chingue. Al final lo logró.
Y pues,
logró la separación absoluta. ¿Ven por qué luego... hay parejas que están muy en contra de las amistades de la pareja, ¿no? Dicen, ay, pero es mi amiga, no, es tu amigo, pa. Ay, pero es nada más mi amiga, amor, sí, tu amiga. Todos trabajan para su beneficio personal. Sí. No sabemos si este amigo es a lo mejor.
Está mal porque.
Este amigo seguro es un frisado,
se
seguro.
Da cuenta, le hacen mala publicidad a la amistad.
Y bueno, le hacen mala publicidad a la amistad, totalmente. La verdad, existen muchísimos casos de estos.
Sí, güey.
Pero Albert T. de Cochabamba, Bolivia, Lero.
Sí.
El Lero Lero es el famoso. Y lo lamento mucho.
Sí.
Un abrazo para Norte, que está muy enojado.
Y pues claro.
Muy enojado.
Ahí
pero
está,
bueno,
es eso.
Si la exnovia se dejó convencer, eso es todo. Ahí termina.
Si su exnovia.
Es por algo, es porque de alguna manera su exnovia estaba buscando la palanca que le hiciera abrir los ojos ante una realidad que a lo mejor no existe, pero que ella quería ver. Permítame que se lo diga. Un abrazo para Albert T. de Cochabamba, Bolivia. No eche culpas periféricas.
Totalmente.
De no, el amigo de. No, los BTS.
Realmente.
No, seguro fue Cheyenne.
Sí que sí.
No, las relaciones son así. En la modernidad no hay relación que aguante. Un abrazo para Albert T. de Cochabamba, Bolivia. Señoras y señores, llega el Rey Nalgas de Río Grande, China, en Guadalajara.
¿Cómo está, Rey?
Naves, pero anden a toda madre. Yo no pensaba subirme al tren del mame de los nombres. Pero como veo que tienen chingo de vagones y no para de pasar. Me recuerdo un tren que vimos. ¿Dónde fue Lagarto? ¿En Chicago?
En Chicago.
No paraba de pasar, güey.
Vimos varios, güey.
Pero hubo uno que
y
dijimos...
En Chicago, cuando estábamos yendo para las maquinitas.
Sí, pero...
Ahí hubo uno.
Recuerdo que
eterno.
En un momento pensamos, mira si es circular
claro.
Y no para de pasar nunca.
Sí.
¿Y aquí quedaste? Año... iban pasando, así tomando Navidad, Año Nuevo, iban pasando. Y era que el tren no paraba nunca.
No.
Bueno, millones de vagones tenía ese tren. Y cuestión que parece que el de los nombres también.
Sí.
La cuestión es que tiene un chingo de vagones. Escuchando al pirata decir de aquellos que les ponen nombres con el patriotismo por delante, yo les voy a explicar. Tengo tres hermanas. Tres hermanas tiene Reina.
Mira.
Claro, güey, sí.
Claro.
Bendito es él entre todas las mujeres.
Ajá.
Recordemos el famoso mensaje. Yo me quedó grabado forever ese mensaje del Rey Nalgas que utilizaba la toalla, así tapándose los pechitos como lo utilizan las mujeres. Porque lo que veía en su casa era
Exacto.
eso. O sea, entre todas las mujeres, hasta que uno le dijo, güey, no usen la toalla, sí, güey, pase puto. Le dijo, bueno, así creo que la madre misma le dijo.
Sí que sí.
Pero bueno, escuchando al periodista, tengo tres hermanas mayores que yo, ¿no?
Ajá.
Las cuales radican en California, Estados Unidos de Norteamérica. Una de ellas se casó con un cabrón de Oaxaca. Tuvieron tres hijas a las cuales les pusieron los siguientes nombres: Celsin, Quetzalí y Yaretzi, apellidos Hernández Medina, pero qué pedo.
¿Sí?
Bueno, a huevo.
Queda bien.
Hasta
queda
ahí todo bien.
Póngale.
Hasta ahí todo bien. Si no fuera porque en alguna ocasión que llegamos a su casa, mi madre, doña Olga, se puso a enseñarles algunas palabras en español a las niñas.
Ajá.
Como, no sé, caja, automóvil, mesa, tepache, tejuino, cosas, ¿no?
No sabían nada de español.
Nada. Y a lo poco llega el padre, al cual amablemente le dijo a doña Olga, por favor, evitar a distraer a las niñas de ese idioma, el cual no es del país donde nacieron.
Chale.
Ese American Childs, American Girl, le dijo el oaxaqueño, ¿no?
Sí, claro.
No nos distraigamos porque si no, luego se le va a mezclar.
Sí que sí.
Ya bastante aspecto latino tiene. Ya bastante aspecto latino tienen
sí.
Como para que cuando vayan a la escuela se les escape algo en español, cabrón, a la verga. casi. Ellas son estadounidenses. O sea, se llevó la manito al pecho y con emoción.
¿Y qué pedo con el nombre?
No, Olga, que por favor, nada, se quedó así como, mira, pendejo. O sea, no se lo madrió porque no estaba en su. Si estaba en México, se lo madriaba.
Sí,
pero bueno, se pusieron a mamarla con esos nombres y no les quieren enseñar español. Pues dicen, no. Pero por otro lado, cuando la niña va a la escuela, tiene que se llama Quetzalí.
Sí, que sí.
Y de última, sí, lo va a explicar toda mamona en inglés, que Quetzalí is the name of the American, line, Mexican, la chingada. Pero, que dijera una buena amiga, arrasa.
Totalmente.
Saludos, naves, se les quiere, dice el rey Nalgas de Rivian, China, en Guadalajara, Jalisco, México. Eso grande, carnal.
Abrazo.
Y a mamá coneja de Zacuapa, México.
¿Cómo está, mamá coneja?
Ay, me sentí totalmente identificada, la verga, no mames, no, con todo. Hola, porque luego de la cagotiza, la mega cagotiza de parte del pirata, ¡ouch! No, traté de ser lo más leve. Luego, cuando te estaba aventando toda la cagotiza, todo el carromato, dije, no, pobre mamá coneja Zacuapa, no mames. Ajá. Pero, ¡ouch! Sí, me dolió. Es de responder. que tiene el hocico lleno de razón. Aunque no crean que le iba a poner al bodoquito algo como hasta Yacatl, Secome, Topitzin, Quetzalcoatl. No, tampoco tanto. Pero bueno, sí quería que llevara un cachito de su herencia cultural, claro, a donde quiera que vaya. Claro, yo creo que ese es el.
Esa es la idea, ¿no?
Esa es la idea, ¿no?
O por
es,
lo menos.
Es como un tatuaje.
Ya había sido la idea al comienzo cuando le pusieron en.
La del oaxaqueño era esa la idea.
Luego cambió.
Luego dejó chingar su madre, la memela, la claro. Ya, una vez que se acostumbró, ¿no?, a los hot cakes,
claro,
quería saber nada de tlayuda. Dijo su pinche madre que ni vuelva ni regrese a Oaxaca ese cabrón, porque entre Gavix y
el Osvil
le apaga una veladora en el culo a ese cabrón. No mames, güey. Bueno, la cuestión es que dice, y no le iba a poner tampoco, pero era para que lleve un cachito así de herencia cultural a donde quiera que vaya. Y lo claro, y tema de conversación, ¿no? Porque
pues claro,
abre puertas, ¿no? Sí, de pronto estás en un hostel en República Checa y estás cotorreando ahí con de todas partes y aplicas un ¿cómo te llamas? Quetzalcoatl.
Y
todo, no lo sé pronunciar, dice la rusa. Se me complica un chingo, dice la coreana. Y tú empiezas con todo el pedo, bueno, es un dios, que la chingada, ¿verdad? Cuerpo de serpiente, la emplumada y así. O sea, sí está padre. Hoy me parece padre.
Que mantenga la moda porque para los extranjeros es muy interesante.
No, claro.
Y generamos unos mamones importantes.
Mamones
que pueden
importantes.
Ir por el mundo platicando luego, sobre su que historia. Que no sienten, que no.
Y que luego pueden
admiran que nada, pero sí tienen para
contar. Luego pueden generar turismo y la chingada. Sí. Bueno, los nombres latinos sonaban muy tetos, dice. Y no, así como David Francisco y todo el pedo. Y no, aquí humildemente. Y no nos despertaba ningún sentimiento o ilusión, ni representatividad, ni nada. Al final le pusimos Cuauhtli Sebastián para que tuviera de dónde escoger. De pronto, la quería mamar en alguna parte, podía decir, me llamo Cuauhtli.
Si
la quería mamar en otro sentido, me llamo Sebastián. Y así una combineta, ¿no? Para que él elija, para desafanarnos, ¿no? Bueno, y también me gusta eso de Sebas. Eso era Batman. Manuel. Y también, bueno, el pedo es que, bueno, va, retírese de
está
aquí.
Perfecto.
El Cuau y la pelusa. El Cuau, claro, por
lo
Cuauhtli.
Importante es dejar opciones.
Sí, pero el Cuau, para mí el Cuau es por Cuauhtémoc.
Ajá.
O sea, yo, si me dices, ¿cómo te llamas? Dime Cuau. Yo digo, es Cuauhtémoc,
sí,
no
huevo,
Cuauhtli.
Huevo.
Pero bueno, allá mamá coneja con sus pedos.
Está bien, igual.
No, pues siempre hay que dar una pequeña cagotiza. Sin que, no hay que dejarla que se vaya de la nave María Tijuana sin una pequeña cagotiza a mamá coneja. Por eso ahí dice, guau, güey, es de... Bueno, y la pelusa. Abrazos, banda, dice mamá coneja. De Zacuapam, de Veracruz, México.
Un beso
grande para ella.
Es natural que desees que a tu jefe le explote el culo en medio de la reunión de directorio. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde la República Dominicana llega Nexty.
¿Cómo está, Nexty?
Bueno, desde el Caribe vengo para decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les cuento que en esta travesía de adaptación he conocido tantos desintegrados buenos y no tan buenos.
Hay de todo.
Es Nexti, que no todos somos todo. La vaina, Nexti. No, no todos somos no, la vaina. No, no. Hay algunos que son la vaina, otros no póngale, son póngale. La vaina. Sí. Pero está bien que se vaya nada, empapando de todo sí. esto.
No
que
tiene
que
ver con,
no confía no absolutamente en nadie. Dele chance, pero luego sí, cuando ya comprobó paga. Absolutamente totalmente. Que y así, todo dude. Bueno, y pues la última experiencia es que por un grupo de WhatsAppito están comentando una comida típica mexicana. Y pues envían videos y fotos. Estoy hablando de la tuna. ¡Oh, oh. la tuna! ¡Deliciosa fruta!
Sí que sé.
Claro, aquí en República Dominicana, mayor... Yo imagino que en República Dominicana debe haber unas frutas
sí.
que uno no conoce.
Y seguramente,
misteriosas.
¿No? Increíbles.
Increíbles.
Sí, fascinantes.
Que son mezcla de esto con lo otro, con póngale. Lo demás allá. Ajá. Y por afuera con forma de coco.
Chale,
o sea, manches. Imagino una, sí que sé. Una, un predominio natural, ajá. fabuloso... de todo tipo de frutas en República Dominicana y en todo el Caribe.
Y sí.
Sí, debería, totalmente. ¿No? Pero a Nexti igual le llamó la atención la tuna.
Ajá.
Totalmente. Dice, aquí en República Dominicana mayormente se le da uso medicinal. Por ejemplo, estoy enfermo de algo y la tuna.
Ajá.
Bueno, y en esto me acuerdo que en mi casa hay un árbol de tuna.
Ah, chale.
Y entonces, bueno, pues salí al patio. Es lo que le digo yo.
Sé que sí,
o sea, en un grupo de WhatsApp
totalmente.
Están hablando de algo, sale Nexti al patio, toma una tuna.
Sí, esto,
entra nuevamente.
De esto habla.
Grupo de WhatsAppito, sí. es un coco. Trepa
sí, un
Nexti un
sí.
coco. Dice, un banano y Nexti. Este aparece o sea, con un banano
segundo,
y ya
favor.
Me lo estoy imaginando con ese decorado frutal en la cabeza.
Ah, y ya directamente los va tomando de...
Y los va tomando desde su propio sí. sombrero de frutas que
oh,
tiene.
Perfecto,
es fantástica
perfecto.
Esta Nexti.
Sí
bueno,
sí.
y entonces voy, salgo, árbol de tuna, tomo ajá. una tuna. Salí al patio, recogí el fruto rojo que da el árbol, que no sabía que se podía comer.
Ajá.
La ignorancia, Nexti.
Póngale.
Escúcheme.
Y pero quizás estamos pero... seguros de que es lo mismo y que esa se puede no. comer y...
Sí, claro.
Claro
tampoco envenenemos
veces,
a la dominicana.
Claro, no
escúcheme, Nexti.
Sí que
pero
sé.
Usted tiene que saber todo su entorno, lo que es comestible y lo que no.
Ajá.
Le pido por favor. Bueno, ahora me doy cuenta lo importante que es la diversidad y conocer gente que te enseña el mundo.
Ah, póngale.
Yo, a través del grupo de WhatsApp, me estoy dando cuenta que tengo algo comestible en mi jardín. La verdad, estoy encantadísima. El fruto rojo que comí lo debo dejar madurar aún más, según
ajá.
yo. Volver a probarlo dentro de unos días. Quisiera mandarle saludos a todos, pero el pirata es rencoroso. Una lágrima recorre mi mejilla. Les quiero, ustedes saben quiénes son. Ey, claro, soy, sí, no, me va a, no sé, pero no me aviente una lista de gente
no, por
aquí,
favor,
Nexti.
Por favor,
porque si no le queda incautado,
que
el gobierno le quita el árbol y le quita la papaya, le iba a decir, digo, la tuna.
Sí.
Campanita,
Nexti.
¿Qué le gusta la tuna? Gustan las tunas.
Bueno, evidentemente.
Se me olvidó mostrar la fruta, la envío aquí. Sí, perfecto. Es una tuna.
Una perfecta.
Tuna, sí, y que, bueno, tiene más historias que contar porque a partir de que salió a su jardín,
sí, pues claro.
encontró árboles frutales,
totalmente.
Toda. En fin, la naturaleza caribeña, ¿no?
Desbordante.
En su esplendor y desbordante,
sí que
con
sé.
Papagayos, con tucanes,
wow,
con animalitos, con
sí.
micoretes,
bueno,
con todo.
No son frutas,
¿eh? No, son la biodiversidad.
sí.
Totalmente. Un beso para Nexti. Que se queda con campanita.
Sí que
tijerita,
sé.
Tijerita, aquí en la nave María Tijuana ja. Con nosotros. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos.
Ja.
Brindamos por Wally Wa, por ja. Betsy Lou, por Chut Sara, por el autosuicida Ciudad Cuauhtémoc, por el Batman Paseño, por Imperial Space, por Hunter desde La Paz, por el Unicator de Santander, España, por Lupita Márquez, por el señor Cotaro de Medellín, Colombia, por Yo No Me Llamo Javier de Guanajuato. Cuatro, por el soñador empedernido de y así nos despedimos por aquí por derecho para sus monitores por la FOP, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor lagartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo perdida.
Perdida.
Sí, extraviada. Con la mirada hacia la nada. Drogada, como Matthew Perry.
¡No! las escandalosas declaraciones de la exnovia del actor Matthew Perry, güey. Un desastre, una catástrofe. Lo que dijo ella es: estaba embarazada de 5 meses.
De 5.
Y me enviaba a conseguir drogas para él.
Ah, chale.
¿Qué pedo? ¿A una embarazada de 5 meses no se le puede pedir nada, güey? O sea, ay, no, la señorita está embarazada.
No puede hacer nada.
Ay, se le inflamaron los tobillos. Discúlpeme, pero si estoy trabajando. Efectivamente. Le estoy diciendo. O sea, que a los 5 meses ya pidiste licencia y ni madre es que vas a mover el culo. Bueno, está bien, muy tu pedo.
Hay panzas de 5 meses que son complicadas.
No, son importantes, pero o sea, la droga no se le niega a nadie.
No, claro.
Te estoy pidiendo chance.
Mira el vato, güey.
O sea, güey.
Totalmente drogado, desesperado.
Efectivamente. Sí, chance, un paro. Se te pide un paro.
Pues, claro.
Te digo, a los 9 meses no te va a pedir un paro.
A los 9 no.
A los 5 meses, paro. Me traes las drogas que dejé ahí en
pues,
el cajón.
Claro.
O sea, y haces la denuncia y todo el pedo. Bueno. Cuestión que Kaiti Edwards reveló que la estrella de Friends, Matthew Perry, llegó a consumir 80 pastillas de Vicodin al día. Vicodina, 80 pastillas, ni 79 ni 89. Hasta si fueran inocuas son un chingo. Bueno, y que le pagó, por encima me cobraba la vieja. Sí, le pagó para que le llevara cocaína y heroína al estudio donde grababa una serie. Disculpe, señorita. Heroína, no
en
se puede grabar una serie.
No, pues, o sea, Trainspotting.
Pero es una película. Primero que es una película, no es una serie, señorita.
Claro.
Y segundo.
Bueno, quizás era una serie.
No, a lo mejor era Dylan. Era medio Dylan.
Él venía.
Y la llevaba. O a lo mejor tenía mucho tiempo de espera.
También
y dice: mire,
ser, claro,
yo me voy a aplicar heroína en el tráiler mientras filman la segunda escena. Luego me llaman, me buscan, me bajan a la tierra y yo les grabo. Bueno, Matthew Perry, nada, que tremendas las declaraciones de Kylie Edwards, pero así las cosas. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más, por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el señor esposo de Liverpool.
Así que sí, carnal.
Un abrazo grande para él.
Wey.
Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.